En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano este jueves 26 de febrero, junto a nuestro panel, ya todos de vuelta, ya todos presenciales. Aquí están con nosotros Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Victoria Bumón de Salud Libre, Manuel Covarrubias, concejal de la Comuna de La Reina, todo aquí listo y dispuestos para conversar en directo al grano. Si quiere sumarse a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, agricultura en Facebook Live y @agricultura por Instagram. ¿Seguimos pegados al cable chino? Sí, se siguen conociendo otra arista, otro efecto. Algunos se preguntan, bueno, ¿y esto cómo afecta a la candidatura de Michelle Bachelet a las Naciones Unidas? Bueno, es una de las aristas, ¿no? Quizás no la más importante, pero sí, es una de las aristas. Pero quiero detenerme un segundo en algo que... No, a veces no tiene los titulares, pero que va a ser muy importante, creo yo. El regreso de la estatua del general Baquedano a su lugar, ¿no? En la plaza Baquedano, en la plaza de su nombre, ¿no? Recordemos, hoy día está, mira cómo aprendemos la palabra, plinto, la vamos a escuchar mucho de aquí hasta... El plinto es la base, ¿no? Básicamente. Y quiero preguntarle a Manuel Covarrubias, porque el símbolo que tuvo eso, la salida, de hecho lo recordábamos antes de entrar al programa... la preocupación que había mucho, el significado político que podía tener la caída, ¿no? Es decir, recordemos que hubo varios días un delincuente ahí con una galleta tratando de cortarle las patas a la estatua del general Baquedano. Bueno, ¿y qué efectos tiene ahora lo contrario, ¿no? Hemos visto que Jaime Belolio, el alcalde de Providencia, ha dado una pelea larga, ¿no? Ha seguido el camino largo, pero parece ser que va a ser exitoso en términos de, primero, hablar con el presidente de la República, hablar con el gobierno, demostrando que hablando se entiende la gente también, ¿no? Y abriéndole las puertas al regreso y a la última etapa, de manera unánime, su propio consejo, que es un consejo transversal, hay gente del Frente Amplio, de todos lados, lo aprobó de manera unánime los costos que significa para Providencia traer de vuelta al general Baquedano, y ahora ayer también de manera unánime el Consejo de Monumentos Nacionales aprobó finalmente el plan, bueno, de regreso con todo detalle, ¿no? Ayer yo vi un pedacito, lo escuchaba en una entrevista al alcalde, le preguntaron hasta el tipo de fraude. O sea, estaban preocupados de los detalles, pero bueno, está bien, cumplió. A veces hacer bien la pega también paga, ¿no? O sea, estaba preparado, no fue sorprendido con nada, cumplió con todos los requerimientos y finalmente, de manera unánime, está autorizado. Manuel Covarrubias.
Sí, bueno, primero felicitar al alcalde y a su consejo por cumplir con esto, que la verdad que yo creo que la gran mayoría de los chilenos quiere que Baquedano vuelva. Nosotros estábamos conversando con Gonzalo antes de entrar al programa y a mí me tocó ser director de arquitectura de la región metropolitana para el estallido social, y yo me acuerdo haber visto la foto de las patas del caballo, que la verdad que le faltaba muy poquito para que lo votaran, y me acuerdo haberle escrito también al subsecretario en ese tiempo, que es el mismo subsecretario que vamos a tener ahora, Emilio de la Cerda. Le dije, si no lo sacamos o no ponemos militares, que eso no iba a pasar, se va a caer y vamos a perder un monumento de una persona que fue muy relevante para nuestra historia, y hubo que sacarlo. Han pasado ya 7 años, o casi 7 años, un montón de tiempo, y creo que es muy importante y un buen símbolo de orden, de retornar como a nuestros ideales democráticos, que vuelva Baquedano a la plaza Baquedano. Y yo creo también sería importante tener como alguna actividad en que también se recuerde los logros de Baquedano, de la guerra al Pacífico, contar un poco quién es este personaje, porque yo creo que hay una gran parte de los chilenos que no conocen quién es, y como que militar nomás, y se quedan con eso, pero la verdad que tiene una trayectoria muy interesante, y también le contaba a Gonzalo, me tocó ver algún video de los veteranos de la guerra al Pacífico en una actividad cantando el himno nacional frente a Baquedano. La verdad que cuando yo vi ese video antiguo, no sé de qué año es exactamente, uno se emociona, y yo creo que esos son símbolos patrios que hay que tener en cuenta y que hay que valorar.
O sea, que Chile llega hasta Arica, pasa por Baquedano, ¿no? En la historia, no solo por Baquedano, pero sí pasa por Baquedano, ¿no? La Guerra del Pacífico. Él es uno de los héroes más notables de la Guerra del Pacífico. Ayer el alcalde de Providencia dijo, Jaime Belolio, ¿no? Dijo, hoy 25 de febrero se cierra un ciclo donde la violencia intentó ganarle a la democracia, intentó ganarle a la razón, intentó ganarle a nuestra historia. Luz Poblete.
Es tremendo simbolismo el que vuelva Baquedano a esa plaza que además albergó tantas celebraciones de Chile, tantos logros, ¿verdad?, deportivos, políticos. Creo que eso nunca debería haber cambiado por la violencia, nunca se debería haber cambiado por la violencia también como medio de acción política, porque recordemos que el estallido social, más allá de tremenda violencia como social, delictual, tenía detrás también una ideología política que le hizo tanto daño a nuestro país y que, bueno, gatilló todos los años siguientes con dos procesos constituyentes fallidos. ¿Te fijas? O sea, con también el cambio de gobierno, que hoy día tengamos a José Antonio Kast como presidente electo, también tiene que ver con esa movilización de los chilenos hacia algo distinto, hacia una gobernabilidad distinta, hacia un sentido patriótico e histórico distinto y una visión de futuro distinta a la que representaba y representó y sigue representando. Y eso no hay que olvidarlo, nuestra historia no hay que olvidarla, incluido el estallido social como parte de esta historia. Y creo que lo decía el mismo alcalde Belolio, ¿no? Lo escuchaba también en su entrevista, que esto, que vuelva el monumento del general Baquedano, no solamente el recordatorio de que tenemos una historia democrática importante y que hay muchos mártires chilenos para poder luchar por nuestra libertad, nuestra independencia y nuestro territorio, sino que también es una manera de que triunfe la democracia por sobre la violencia. Y es ese retorno. No era que quedara vacío, que quedara en nada, que quedara simplemente una rotonda, que como se tratara de olvidar, era también una manera de decir, bueno, aquí triunfó otro espacio y el retorno significa que no es así, que los chilenos quieren esa democracia, quieren esa libertad y quieren la posibilidad de seguir celebrando más que atacándose entre sí.
Absolutamente, ¿no? Y recordemos que estamos en un proceso de... Toda esa zona fue intervenida, ¿no? Está todo el eje, en el nuevo eje, en la Media Providencia, ahora va a haber una escultura recordatoria desde Gabriela Mistral instalada ahí, va a haber un bandejón más ancho, que algunos llaman una explanada cívica. O sea, está todo intervenido, y yo ha sido muy extraño que en medio de toda esa intervención hubiera un plinto al medio, ¿no? Así como vacío, digamos, como blanco, ¿ah? Que uno lo puede mirar, esta base, ¿no?, de donde estuvo siempre el general Baquedano. Y actualmente la escultura se encuentra en el Museo Histórico Militar.
Correcto.
De manera provisoria, ¿no? Yo creo que el alcalde de Provincia dice un cierre de un ciclo. ¿De qué manera se cumple ese cierre de ciclo? Alguna vez lo conversamos, creo yo, también en el programa, porque el eje de Alameda Providencia está coordinado dentro de las inauguraciones de salida del gobierno de Gabriel Boric, como una gran obra, ¿no? A pesar de que es del gobierno metropolitano, pero bueno, ahí entre Claudio Rego y el presidente Gabriel Boric van a hacer una gran inauguración en el monumento de Gabriela Mistral. Y el alcalde Jaime Belolio dice, se debe insertar ahí el regreso de Manuel Baquedano. Como decirle, oiga, esto que muchos leen como la derrota de la violencia también tiene que ser una señal de unidad, ¿no? En la que sean parte, que no sea no tenga que ver necesariamente con el cambio de presidente, sino que tenga que ver con el cambio que se provocó en Chile. Victoria Humón.
Sí, muy buenos días. Interesante también el planteamiento del alcalde, y le encuentro toda la razón, porque si va a haber una inauguración de un monumento de Gabriela Mistral, es absolutamente legítimo que también la inauguración sea completa. Y una inauguración no puede ser completa sin Manuel Baquedano en su plinto. Por lo tanto, creo que, y me alegro mucho que el alcalde haya logrado esta cruzada, que haya sido escuchado, y que tengamos prontamente esa inauguración. Ahora bien, se cierra un ciclo, pero yo creo que es importante tomar vuelo con este ciclo. Cerramos el ciclo de la violencia, tenemos nuevamente Manuel Baquedano donde le corresponde. Entonces ahora démosle el homenaje que corresponde. Y tomo las palabras de Manuel. Volvería también la canción nacional a ser cantada los días lunes en los colegios, ¿ya? Al parecer. Vamos a tener más apoyo cívico, más ciudadanía, más historia. Creo que es el momento también de, junto con retornar a lo que era tener a Manuel Baquedano y lo que representa en nuestra vida democrática, volver a conocer la historia de Chile, a representarla, a que nuestros niños la vivan, la vivencien, como nosotros tal vez lo vivimos en nuestra infancia. Algo genera en las futuras generaciones el hecho de saber que tú no naciste por forma espontánea, sino que hay miles de chilenos que dieron su vida por tu libertad o dieron su vida por la patria, y tú estás ahí montado sobre los hombros de esa historia. Y eso nosotros al parecer lo olvidamos de transmitir a las futuras generaciones. Y creo que hoy, este año, puede abrirse una oportunidad para volver a contarle la historia a nuestros niños y que realmente sientan lo que es ser chileno, que es la defensa de la patria, y que Manuel Baquedano sea el inicio del retorno del conocimiento de nuestra historia.
Sin duda, ¿no? Una derrota al octubrismo, una derrota a la violencia, pero también el retomar el sentido de unidad, ¿no? De unidad nacional, que siempre tuvo ese lugar de encuentro de Plaza Italia, la estatua de Manuel Baquedano. ¿Cuántos triunfos deportivos no se celebraron ahí junto al general Baquedano, ¿no? Y todo eso como que cambió en un periodo muy breve, ¿no? En un periodo muy breve en el que el estallido y los meses posteriores. ¿Qué temor hay de que ahora que cambia el gobierno vuelva esa violencia, ¿no? No lo digo solo a propósito del regreso de Manuel Baquedano, ¿eh? Sino que vuelva esa violencia como una señal de alguna manera lo que el Partido Comunista ha denominado, ¿no? Movilizarse contra el gobierno de José Antonio Kast, Manuel Covarrubias.
Sí, la verdad que es de esperar que los comunistas salgan a las calles, marchen, es lo esperable. O sea, nosotros ya los conocemos, ya sabemos cómo son, no van a cambiar. Pero sí uno espera que la ciudadanía se comporte distinto, la ciudadanía en su gran, la sociedad en general. Yo creo que durante el estallido social hubo algo muy extraño que pasó en la sociedad, que hubo una aprobación de esta violencia, un apoyo de las marchas violentas, de la primera línea. Yo creo que eso ha cambiado de forma radical. Hoy día la gente quiere orden, quiere a los carabineros, quiere que se respete el Estado de Derecho. Ha cambiado, yo creo que de forma bastante drástica eso. Y yo espero que cuando haya que sacar carabineros a la calle para poner orden, exista un respaldo ciudadano importante. Y bueno, uno vio las elecciones y el triunfo de José Antonio Kast fue lapidario. Entonces, uno esperaría que sabiendo cuál es el discurso de José Antonio, que la gente sabe que si hace desorden y rompe el mobiliario público o hace violencia, va a haber una acción por parte del Estado, que es lo que corresponde para resguardar el Estado de Derecho. Así que yo espero que los comunistas tengan otras formas creativas que no sea la violencia para poder manifestar su idea. Lo dudo, pero espero que encuentren otras formas.
Así es, ¿no? Aparte de lo que significa el regreso de Manuel Baquedano a Plaza Italia, a su lugar, un retorno que muchos que estábamos esperando, ¿no? Como una señal también de eso, que vuelva la paz, ¿no? Que vuelva a reencontrarse los valores, ¿no? De la ciudadanía, de los valores de nuestra historia, los valores también de la democracia. Vamos a una pausa y volvemos en Directo al Grano aquí en Radio Agricultura.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
Un total de 40.000 botellas de vino chileno serán retiradas voluntariamente del mercado japonés tras detectarse la presencia de aditivos no autorizados por la normativa local, según informó la empresa japonesa Mercian, perteneciente al grupo Kirin. Los productos corresponden a tres vinos ligados a Concha y Toro. La decisión se adoptó luego de constatar que durante el proceso de producción en Chile se utilizó citrato de cobre, un aditivo permitido en diversos países, incluido Chile, y empleado para eliminar sabores indeseados asociados a la fermentación. Sin embargo, este compuesto no está autorizado por la regulación japonesa. Pese a ello, la compañía aseguró que el impacto en la salud es extremadamente bajo y que no se han registrado problemas asociados al consumo. Desde su lanzamiento se han enviado cerca de 620.000 unidades a Japón, estimándose que actualmente unas 40.000 se encuentran en circulación. Mercian anunció compensaciones para los consumidores mediante certificados de regalo en el marco de una medida preventiva que se enmarca en los estrictos estándares regulatorios del mercado nipón. Junto a Verónica Díaz y la Sociedad Nacional de Agricultura, los invitamos a disfrutar de El Agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Benítez.
Presente.
Vidal.
Presente.
Caja 18.
Caja 18 se hace presente en este retorno a clases 2026. Ahorra 7,000 pesos comprando útiles escolares en Mercado Libre hasta el 28 de febrero. Exclusivo para afiliados a Caja 18. Conoce todos los descuentos que tenemos en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hola, soy Francisco Sagredo, periodista y conductor del Puntapié Inicial, el matinal del deporte en agricultura, un espacio con una selección de primer nivel, donde junto al Patito Yáñez y Cristian Caamaño analizamos y discutimos con un estilo fresco y directo las primeras noticias deportivas de cada mañana. Te invitamos a partir el día con la mejor jugada deportiva.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura. Junto a nuestro panel está con nosotros Manuel Covarrubias, concejal de la Comuna de la Reina, Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, y Victoria Bumón, de Salud Libre. Hay un tema que hemos hablado toda la semana, vamos a seguir hablando, va a tener repercusiones, hay aristas nuevas. Sí, el famoso cable chino, ¿no? La verdad, yo creo, voy a dar mi opinión. Yo creo que este proyecto, tal como está, producto del mal manejo del gobierno, del pésimo, la falta de transparencia, está muerto. ¿Verdad? O sea, no hay mucho más que hacer. Está muerto ese proyecto. Uh-huh. Ahora, ¿eso implica que Chile renuncie a ser un hub digital?
No debiera.
No, yo esperaría el próximo gobierno, porque la política siempre es contraste. Todo lo que se hizo mal, se haga bien. Se haga con transparencia, se haga con una licitación internacional, pero Chile aspire a tener una conexión directa con China de manera digital, una carretera digital que le permita hacer el hub para América Latina, ¿no? Pensando en rescatar lo mejor del proyecto y solucionando todo esto extraño, ¿no? Todas estas contradicciones, medias verdades, medias mentiras, todo lo que hemos visto, ¿no? Errores en las fechas, ¿no? Porque se sigue acumulando información que de verdad va a dejar muy mal parado al gobierno de Chile. Y lo digo así, no digo el gobierno Gabriel Boric, porque tanto para el gobierno de China como para el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Chile, su canciller, la vocera del gobierno, le mintieron en la cara, ¿no? Y además ellos sabían que estaban mintiendo. Ahora resulta que el famoso decreto del 27 de enero que autorizaba trabajo inmediato, o sea, en 30 días inicio de obra, no era una etapa inicial, no, en 30 días inicio de obra, tenía una contraparte en China. Hay un decreto en China del 29, dos días después, del 29 de enero, autorizando que desde China se iniciara la construcción de los primeros 900 kilómetros del cable. Entonces, cuando sale el gobierno a explicar de que no, que esto era un proceso que estaba en una etapa inicial,
de revisión,
China apenas escucha eso, sabe que están mintiendo. ¿Por qué? Porque, bueno, el gobierno de China inició obra viendo que había una autorización en Chile para iniciar obra. Dijo, bueno, nosotros también iniciamos obra. Hicieron la reciprocidad natural de un proyecto, ¿no? Entonces, tenemos un gobierno que le mintió al gobierno de China, que le mintió al gobierno de Estados Unidos, que tenía las pruebas, ¿no? Ya lo vimos desplegado en los medios, tenía las pruebas, tenía la inteligencia suficiente para saber de que, oiga, nada de etapa inicial. Usted autorizó esto, y lo autorizó con una autorización presidencial. O sea, el presidente Gabriel Boric, consultado, dijo adelante el proyecto. Entonces, en esa situación que el gobierno de Chile, y vuelvo a reiterar, el gobierno de Chile, porque está bien, el 11 de marzo cambia el gobierno, sí, pero... cambia la autoridad, claro. Pero la imagen del gobierno, ¿cómo la recuperamos? Yo creo que dejar dar de baja el proyecto es como quedar atemorizado frente a las dos grandes superpotencias. Nosotros tenemos que hacer bien este proyecto, sacarlo adelante de la manera correcta, con una licitación internacional, con todo lo que ya lo hicimos una vez. Tenemos un cable, se está construyendo, cable Humboldt hacia Australia, junto a Google, una empresa internacional, parte también de una empresa estatal chilena. Hay maneras de hacerlo bien. De hecho, el presidente Sebastián Piñera lo hizo bien, este gobierno lo hizo mal. Yo espero que el próximo gobierno lo haga bien. Manuel Cobo. Los Poblete, perdón.
Muy complejo porque de lo que uno sabe de este proyecto, que era, como dices tú, es necesario para Chile, para su avance digital y mayor conectividad, sabemos que sí. No es un proyecto nuevo, no es un proyecto que nace simplemente en este gobierno, pero a diferencia de este gobierno, estaban súper claros en el gobierno anterior que esto no era solo un proyecto técnico, sino que iba a tener repercusiones geopolíticas, y por lo tanto el trato con este proyecto en particular tenía que ser muy fino, muy delicado, muy profundo, y no a tontas y a locas, justamente para que no se contaminara con las repercusiones políticas que podía tener, que las que estemos habiendo ahora nuevamente por, lo hemos hablado harto en este programa, por negligencia política. Sí, porque ya ni siquiera es torpeza. Ya no pueden seguir, mira, está a punto de cambiar el gobierno y todavía siguen dejando mal como la figura de este presidente, Boric, porque a estas alturas lo siguen dejando mal, como él nunca se entera de nada, él llega y firma cosas sin leer, sin estudiarlas en profundidad. O sea, ¿de qué estamos hablando? Sus mismos ministros o sus mismos equipos lo dejan como chaleco mono. No se me ocurre una palabra más fina para poder describir. Y con eso, como dices tú, Gonzalo, no queda mal este presidente, que ya ¿qué más? ¿Qué más? Ya va de salida. Sino que lo que queda más es ni siquiera el gobierno de Chile, el Estado de Chile y la manera de hacer las cosas. La tiene bien difícil, una cosa más, ¿verdad? A la mochila del presidente electo, José Antonio Kast, a sus equipos, para volver a revisar este proyecto y, como dices tú, hacerlo bien. Pero aquí lo que más complica es el gasto de energía, de recursos, de tiempo a una necesidad propia del país por los errores y las cosas mal hechas del gobierno. Porque al final uno se termina parchando, 4 años no son nada, se pasan volando, hay prioridades para Chile y efectivamente hay mucho desgaste, Gonzalo, de justamente tratar de estar levantando y arreglando las cosas que no se hicieron bien en el gobierno saliente.
Victoria Humo.
Sí, yo quiero poner un punto acá. Yo no partiría desde la base de la necesidad del proyecto. Creo que el proyecto requiere una evaluación profunda por parte del próximo, de la administración entrante, que parta incluso por la idea del proyecto. O sea, ¿es necesario para Chile? ¿Cuáles son los beneficios de Chile? ¿Sí o no? Y con objetividad. ¿Por qué? Porque hacer negocios con China no es hacer negocio con cualquier país occidental. Son reglas distintas. Hay un tema de que no podemos obviar, que es la preocupación que a mí me da la soberanía de la información o los datos que se generen o que se transmitan entre la parte y la contraparte. ¿En qué sentido? En que ya sabemos que es muy difícil controlar, excepto que el gobierno chino acepte las reglas del juego de Chile, ¿ya? Y ya sabemos que con Antofagasta algo sucedió y se bajó la idea de hacer un observatorio. Sabemos lo que ha pasado con el puerto de Chacay en Perú. Por lo tanto, hay evidencia o hay data que nos permite, yo creo que nos permitiría estar más alertas respecto a cómo generamos una relación comercial con China, sabiendo que, por ejemplo, en el gobierno del presidente Piñera, una de las solicitudes era hacer una licitación abierta y competitiva, cosa que no se dio en este caso. Entonces, a mí, mi impresión y mi guata me dice de que aquí hay que incluso hacer una pre-evaluación de este proyecto, Y si vamos a ir a darle un visto bueno al proyecto con ideas de generar una relación, pero basada en una libre competencia, en tener también nosotros una protección de que los datos van a estar bien utilizados y no van a prestarse para otro tipo de cosas, ¿ah?, que pongan en riesgo la soberanía nuestra o la soberanía de la región, creo que amerita no solamente tener una evaluación técnica y una evaluación de pertinencia del proyecto, exacto, sino que también una evaluación geopolítica y de defensa. Entonces, es un proyecto que tiene que verse integralmente. ¿Ah? No es un proyecto para firmarlo en 60 días como se hizo. Es el proyecto que ha tenido menos permisología de los últimos años. ¿Ah? Y en el cual, además, parece que ya las tratativas estaban tan adelantadas que el gobierno chino inició los procesos en forma paralela a cuando ya el gobierno estaba firmando el decreto.
No, claro.
Entonces, ahí había una tratativa, digamos, yo diría, privilegiada. Ah, y eso no se puede dar.
Pero ojo, sí, la complejidad, perdón, que pero va a ser súper complejo, porque es si muy... ya estaban los decretos firmados, el estar, porque claro, lo que se propone y lo que sería lo lógico, y es lo que hablaba el futuro, los futuros ministros, que decían, oye, lo mínimo que pedimos es la transparencia, la documentación, y eso no va a pasar hasta que no estemos adentro, claro, y realmente podamos levantar toda la información que hay detrás de esto, para poder decir, podemos partir de foja cero, podemos, pero cuando ya están los decretos firmados de dos gobiernos, no es tan fácil tampoco echar para atrás. Entonces ahí está la complejidad.
¿Es un enredo mayúsculo? Sí, es un enredo mayúsculo. Ahora, tampoco, no nos equivoquemos, aquí hay una coalición, las grandes potencias se enfrentan a veces en terreno, en cualquier terreno, ¿no? Y siempre hay un tercer país que termina sufriendo las consecuencias.
Sería jamón de sándwich entre Estados Unidos y China.
Aquí nosotros estamos en yo recuerdo cuando el presidente Sebastián Piñera hizo el cable Humboldt, sufrió las mismas presiones. Cuando yo recuerdo la licitación de pasaporte, vino un referente de Estados Unidos, se cayó la licitación de pasaporte, ¿sí?, una orden directa y al suelo. Entonces estamos sometidos a una presión brutal de Estados Unidos y de China, de distintas maneras. Ellos se están enfrentando entre ellos y nosotros estamos al medio. Tenemos nuestro principal socio comercial, China. Por eso ahí lo conversábamos ayer, estaba Alfredo Moreno ayer, me decía, oiga, aquí los productores de cereza estamos, no tenemos vela en el entierro, no tenemos nada que ver con el cable, pero podemos terminar pagando las consecuencias.
Claro.
¿Ah? Por eso cuando las cosas se hacen mal, se pagan las consecuencias. Cuando las cosas se hacen bien, y vuelvo a poner un ejemplo, lo puse ayer, el presidente Lago le dijo que no al presidente de Estados Unidos en la invasión a Irak, estando Chile como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Le dijo que no. ¿Y qué estaba sobre la mesa? El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Pero lo hizo bien. Lo hizo defendiendo el interés nacional, sosteniendo una opinión distinta. Terminamos firmando el tratado. No hubo consecuencias. Entonces, la diferencia es cuando las cosas se hacen bien o cuando se hacen mal. Y respecto del cable, bienvenida a la competencia. O sea, ¿por qué no vamos a quedar solo con un cable que, justamente, mira qué casualidad, es una empresa norteamericana, Google? ¿Cuánto hay de la defensa de que sea el único cable que haya en América Latina, claro, para conectarse con Asia? Tiene, o sea, uno tiene que ser inocente, ¿no? Es una empresa norteamericana, Google, y el gobierno de Estados Unidos está haciendo su pega, ejerciendo una presión, ejerciendo una presión a veces más allá de lo debido. ¿Ah? Yo, por ejemplo, con las sanciones contra los ministros, yo no estoy de acuerdo.
Eso mismo iba a
contar. Yo no estoy de acuerdo. O sea, el día de mañana cambia el gobierno, no es Trump y otro gobierno, y cuando Chile toma una decisión de soberanía, ¿le van a sancionar a los ministros? No.
¿A la visa?
No corresponde, ¿no? Manuel Cobarrubias.
Sí, bueno, yo creo que hoy día todos sabemos que hay una suerte de guerra fría entre China y Estados Unidos, hay una competencia súper ardua, y como nosotros dependemos de ambos países, tenemos que mantener ese equilibrio. Hoy día el costo lo vamos a comer sí o sí. O sea, o se va a enojar China o se va a enojar Estados Unidos, y estamos en un conflicto bien grave, complicado. Por otro lado, tenemos una oportunidad grande porque la revolución tecnológica está y se viene, y es lo que viene para el futuro. Y Chile tiene, yo he estado leyendo algunas cosas, porque está muy relacionado a los cables con los temas de los data centers, y sí. Chile tiene condiciones muy importantes para tener un data center, porque tenemos energías limpias, solar, eólica, tenemos energías importantes que no contaminan y que podrían ayudar muchísimo a tener un data center aquí en Chile.
Varios
data centers, depende del tamaño, no sé. Pero la verdad que es una oportunidad importante, que por hacer las cosas de forma poco transparente, por hacer las cosas mal, estamos desperdiciando y nos estamos metiendo en un problema que vamos a tener que resolver. Pero la verdad que hay mentira, hay contradicción entre los ministros, el subsecretario, la verdad que hay un enredo bien importante. Esto debía ser, no, yo creo que no se nombró la cuenta pública al presidente, no lo recuerdo.
¿No?
Y es algo, súper importante.
Oye, tú decís, el documento, Manuel, el documento de los 1000 avances, donde cuando uno lo lee, lo mira, había cosas bastante menores, ¿no? Y bastante pequeñas. Este que podría haber sido un logro, no estaba incluido.
Por algo era, pues.
No, por eso hago el punto y quiero recoger lo que dice Manuel, porque miremos el contexto en el cual se produce esta situación. Yo creo que la responsabilidad del gobierno de Chile es total. No ha dejado mal con Estados Unidos, mal con China. Ese daño está hecho. Ahora, si Chile renuncia a ser un hub digital producto de este error, sería un segundo error. Tiene que hacerlo. Pero tiene que hacerlo bien. Y ojo con aquí, ojalá esto fuera entre bueno y malo. Porque sería fácil elegir, sería obvio lo bueno, porque ¿para qué van a elegir a los malos, no? Pero resulta que el cruce de intereses es feroz. Entonces se nos dice, no, que la empresa china, China Mobile, no puede ser que tenga acceso a los datos. Yo busco en ChatGPT, China Mobile tiene cables directos a Estados Unidos. O sea, ellos pueden tener un cable a Estados Unidos, no pueden tenerlo en Chile. ¿No será que hay otros intereses arriba de la mesa? No es tan simple como los buenos y los malos, sino que hay cruces de intereses de lado y lado, obviamente de lado y lado. Ahora, a Chile hoy día ya tiene un cable. Si a mí me dijeran, oiga, el único cable que va a tener Chile es con China, yo diría, sería igual de malo. Nosotros necesitamos, si el día de mañana India quiere tener un cable, bienvenido el cable de la India, el cable de China, todos los cables necesarios para que Chile se transforme en el hub digital, como decía Manuel, en esa oportunidad que tenemos de desarrollo.
Yo solamente haría una diferencia, la casa de las empresas chinas son del Estado chino.
Sí,
al cambio, Google, Microsoft, Amazon, Meta, son inversionistas que está bien, son gringos, pero son más independientes.
Pero tienen una cercanía al gobierno de Estados
Unidos. Pero un poquito diferente.
Perdón que lo diga, pero Donald Trump, sus grandes financistas son las empresas tecnológicas de Estados Unidos. O sea, Google tiene línea directa con el presidente de Estados Unidos. No necesita llamar a nadie más, ni una oficina de lobby, nada. Entonces, pues de nuevo, estamos metidos por hacer las cosas mal. El gobierno de Gabriel Boric, por haber hecho mal, nos metió en un problema con dos superpotencias que tienen múltiples intereses y que nosotros quedamos como al medio ahí tratando de... Pero ¿cómo vamos a resolver este problema? ¿Qué es lo que le molesta menos a Estados Unidos o qué le molesta menos a China?
Imagínate.
Resolvámoslo pensando...
O sea, ¿qué es lo que nos conviene a nosotros?
¿Qué es lo mejor para Chile?
¿Qué es lo que nos conviene a nosotros? Pero por eso te digo que aquí hay una impericia diplomática y geopolítica, porque...
Exacto.
Tú tienes que reconocer la realidad. La realidad es compleja y te tienes que mover en esa realidad. Y esto es lo que nos sucedió.
Absolutamente, Victoria.
Y de hecho,
solo un antecedente de las víctimas de la impericia. El canciller de Chile, gran trayectoria, gran credibilidad. Lo pusieron al frente a decir algo que no era verdad. Yo creo que porque alguien le dijo que eso era la verdad y él no cuestionó. Pero quedó golpeadísimo. ¿Ustedes han vuelto a escuchar hablar al canciller?
No
más. ¿Por qué? Porque se quemó, dijo algo que resultó ser falso. Y
debe estar molesto.
Debe estar absolutamente molesto. Yo no creo que no ha renunciado. Aquí hay muchas víctimas de esta impericia, ¿no? Al interior y, bueno, el gobierno de Chile en su conjunto.
Lo que quería agregar, no sé si han escuchado, pero justamente venía escuchando un análisis de nuevas estrategias de Trump, digamos, en estas negociaciones, y que estaría por juntarse con China justamente para parar esta guerra comercial, diciendo esto no le hace bien ni a China, ni a Estados Unidos, ni al resto del mundo. Entonces, mientras a nosotros nos paran la visa por una impericia, que has usado un adjetivo bastante delicado, sutil. Para no dejar mal al gobierno de Chile ni al Estado de Chile, resulta que ellos están abonándose porque saben que al final esta competencia, si comienza esta escalada de yo te trabo a ti, tú me trabas a mí, no van a llegar a ninguna parte, y los dos son buenos negociadores, para qué decir Trump en eso, y mientras nosotros vivimos las consecuencias de...
Vamos a la pausa, vamos a seguir conversando de este tema a la vuelta de esta pausa aquí en Directo Real.
En Universidad Andrés Bello formamos profesionales conscientes, generamos conocimiento con impacto y aportamos con soluciones a los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su versión 2026, el ranking QS de sostenibilidad posicionó a la universidad dentro de las mejores 5 en Chile y 25 en Sudamérica. Reconocimiento que refleja el compromiso de UNAB con aportar al desarrollo de un país más sostenible con acciones concretas. Universidad Andrés Bello, comprometida con un mejor país.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMcast surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI, es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro, las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura, seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura y estamos con nuestro panel conversando. También aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria a Casa Costanera, restaurante Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridaje y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Bueno, una arista más. Una arista más, a pesar de todos los daños, ¿no? Ahí está el presidente de la República en este minuto entregando la memoria institucional de la Cancillería. Pobre canciller, ¿no? Pobre canciller, creo yo, por su trayectoria, por su credibilidad, por el profesionalismo que siempre ha desempeñado, más allá de las diferencias políticas, ¿no? Uno tiene que tener esa capacidad de reconocer cuando el otro es una persona que de verdad está trabajando por Chile. Yo creo que Van Claveren lo ha hecho. Hace dos semanas, también con el canciller Van Claveren, lo que estábamos lanzando era la candidatura a secretaria general de las Naciones Unidas de Michelle Bachelet. Promovida, obviamente, por el presidente Gabriel Boric, junto a Brasil, junto a México, con gran bombo, ¿no? Y resulta que estábamos preocupados de las declaraciones del presidente Boric contra Trump. Si eso podría afectar o no esa candidatura. Dos semanas después, tenemos que el gobierno de Chile, del presidente Gabriel Boric, el gobierno de Chile le miente al gobierno chino, también miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y le miente a Estados Unidos en la cara. ¿Qué viabilidad tiene una candidatura como la de Michelle Bachelet con un promotor como Gabriel Boric? Luz Poblete.
Bombazo fue. Bombazo en la cara, porque ya era un tema interno de este gobierno saliente con el entrante respecto de el apoyo como país, ¿verdad? Y con Ciudadanos, además, una expresidenta con toda la trayectoria que también tuvo, que ha tenido, y no era fácil, porque también tiene que el presidente electo tener su poder de decisión respecto de estas cosas que afectan o no su credibilidad internacional y su manejo internacional, que no ha sido acertado en el gobierno saliente. Entonces, ¿cómo ir dando vuelta a esto en el manejo que va a tener el presidente electo? Y con eso, además, el presidente Boric, que se ha empeñado en el apoyo natural a Michelle Bachelet, el estar paralelamente atacando, criticando o mintiendo directamente con las palabras que aquí se han comentado, ¿no? A Estados Unidos, ¿qué piso le está dejando a Michelle Bachelet? ¿Cómo se sentirá ella respecto de este manejo, además de su gobierno, sabiendo que ya estaba teniendo problemas con el apoyo de Chile con el gobierno entrante? Ahora esto no solamente le repercute acá, sino que también en la visión global que puedan tener los otros países, que de tener o no tener el apoyo desde Chile o de otros por esta relación que está dejando débil a Chile frente a Estados Unidos y ahora a China también. Entonces, me gustaría saber cuál es la opinión de Michelle Bachelet respecto de este chascarro.
Más que un chascarro, ¿no? Un bochorno gigantesco de la credibilidad internacional de nuestro país. Pero tampoco está haciendo mucho ella, ¿eh? Por tratar de generar una campaña que debiera ser, o algunos pretenden que sea una campaña nacional, de todo, más allá de los sectores, como decís, hoy una chilena, Naciones Unidas, a mí me hace sentido eso, pero ni siquiera va a venir el 11 de marzo a la transmisión. O sea, ¿qué gesto es ese?
De
unidad, que decirle, oye, va a venir a la transmisión, fue invitada, como todos los expresidentes, se excusó por motivos de salud, el expresidente Lagos confirmó su asistencia, el expresidente Frei, y Michelle Bachelet, no, yo voy a estar en Nueva York. Victoria Bumba.
Sí, mira, yo creo que lamentablemente la candidatura de Michelle Bachelet va a sufrir también de la soledad en la misma que está quedando Boric, porque el presidente en sus argumentos se está quedando solo. Tú misma estabas, Luz, decías, bueno, Estados Unidos conversa con China. Entonces, ¿cuál es el punto de Gabriel Boric de enemistarse con China y enemistarse con Estados Unidos? Y de hacer esta defensa de grandilocuente, ¿ah? o contra Estados Unidos, cuando en realidad ellos conversan entre ellos y se están poniendo, y pueden llegar incluso a un acuerdo. Entonces, queda solo en el argumento. Y por lo tanto, no es, yo diría, un pedestal en el cual plantar una candidatura para ser un líder internacional, como pretende hacerlo Michelle Bachelet. Entonces, yo creo que la candidatura de Michelle Bachelet va a sufrir de la soledad que ha construido el mismo presidente Boric a través de no saber leer efectivamente cómo se dan las relaciones internacionales entre las grandes fuerzas.
Yo imagino al momento de que llama el ministro Muñoz, ¿no?, al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, llama al presidente de la República para decirle, oiga, le vamos a dar luz verde al proyecto del cable con China. No junta una cosa con la otra, no dice, oiga, y esto beneficia, perjudica, pensó que no iba a saber nadie, que nadie se iba a dar cuenta, que no íbamos a dar cuenta en marzo, cuando ya me fui. Manuel Covarrubias.
No sé si no pensó que nadie se iba a dar cuenta, la verdad que insólito. Bueno, si no fuera por los...
Tenía las dos grandes superpotencias, las dos embajadas encima del proyecto, ¿eh? Sí, a favor y en contra, pero las dos embajadas encima en un gallito y que nadie se iba a dar cuenta.
Sí. Bueno, primero yo diría que la Bachelet debe estar pensando, no me ayude tanto, compadre. ¿Ya? Un desastre. Boric se da el gustito de criticar a Trump, pero por un gustito personal, totalmente infantil. La verdad que representando un país, no es un político independiente, es el presidente de un país. Entonces, la verdad que es bastante insólito su actitud, criticar cosas, lo que ve, lo critica sin ninguna necesidad de hacerlo. El tema con China, bueno, ya lo conversamos, la verdad que estamos muy mal parados. Y por otro lado, si yo estuviese en la posición del presidente Kast, yo no veo ninguna necesidad, por mucho que sea chilena, que sea simpática la Bachelet, de apoyarla en la candidatura, si la verdad está apoyada por Lula, por México, que son países socialistas, muy de izquierda. Nosotros tuvimos dos malos gobiernos de la presidenta Bachelet. Entonces, la verdad que para tener un chileno en la ONU, pero que va a tener políticas de izquierda, que va a defender a los gobiernos de izquierda, la verdad que a mí no me representa, yo no estaría por apoyarla de ninguna manera.
Pensemos en lo siguiente escenario. Este gobierno ya congeló la decisión, no dijo ni que sí ni que no, pero hay un acto administrativo a favor de la decisión. Tiene que ver qué hace con eso, ¿no? Si lo revierte o no lo revierte. El ministro Muñoz ya dijo ya que lo vea el siguiente, si quiere revertirlo, que lo revierta; si quiere confirmarlo, que lo confirme. No lo va a hacer él. Es una decisión absolutamente administrativa. Algunos dicen política. Y nuestros embarques de cereza llegan en diciembre del próximo año a los puertos chinos. ¿A ser sometido a una decisión administrativa o política? Porque si hay algo que hay una regla básica de las relaciones internacionales, a pesar de que las relaciones internacionales y el derecho internacional te están cuestionados, te están debilitados, el multilateralismo y todo lo que usted quiera, pero la reciprocidad se aprende el primer día de clase en relaciones internacionales.
Sí, pues.
Entonces, si Chile toma decisiones arbitrarias, políticas, sin mucha explicación, después no vaya a pedirme a mí el imperio del derecho en China, ¿no? Entonces, nuestro negocio, nuestras inversiones, todo, o sea, por eso digo, hacer las cosas bien garantiza una seguridad para quien las hace, ¿no? Y también para las contrapartes. Hacer las cosas mal genera un daño gigantesco en la credibilidad. Y no solo en la credibilidad, pone en riesgo, oiga, a todos los actores. Porque todo a ojo del gobierno de China, somos todos algo. Oye, y miremos para el otro lado. Póngase usted que el próximo gobierno piensa que este proyecto es bueno para Chile y quiere avanzar. El próximo ministro de Transporte va a tener ahí la espada sobre el cuello. Dice, oye, si yo firmo este decreto, señor presidente Kast, pierdo la visa, me van a quitar la visa, voy a entrar en una lista negra en Estados Unidos. Si es bueno para Chile, tendrá que hacerlo, ¿no? O tendrá que renunciar como ministro. Pero quedamos en el peor de los mundos, ¿no? Menor Cobarrubias.
No, es re complicado. Sí, la verdad que, como dices tú, el equilibrio es muy sensible. Efectivamente, nosotros exportamos fruta a China, cobre, no sé, un montón de cosas.
Litio, podríamos tener una lista larga.
Sí,
principal socio comercial.
Y si no nos compran más, la verdad que este país quiebra. O sea, la cantidad de hectáreas de cereza en Chile, yo contribuyo, tengo 6 hectáreas. También sería afectado. La verdad que es muy muy complicado, y por eso que también como el enojo por lo infantil y torpe que ha sido este gobierno en esta materia. La verdad que tiene un desafío importante Chile. Yo creo que no llegar y firmar, va a haber que revisarlo bien. Tampoco es que nosotros demos una opinión, si al final esta cuestión hay que estudiarla de forma seria, ver cuáles son los pros y los contras, cuáles son las alternativas. A mí lo que dice la victoria me hace todo el sentido, que poder estudiarlo, quizás licitarlo, pero bueno, ya hay un camino que se comenzó, y quizás echar pie atrás puede ser muy duro para nosotros. Yo creo que esto tiene que tener una conversación con China, que probablemente el peso en la mesa no es el mismo el de Chile que el de China, así que está complicado.
Sí, sí. O puede ser un poco que las decisiones que tome Chile, China toma exactamente las mismas. Nada, porque aquí estamos pensando, aquí yo he escuchado a gente que dice, oye, ese proyecto, se vota el proyecto, ¿no? A la basura. Ah, perfecto, es como una decisión político-administrativa. O sea, después China le va a decir, esta es la relación que tengo con Chile, ¿no? Háblame tú un proyecto cuando yo te diga, oiga, ¿sabes qué? ¿Se acuerda que conversamos esto? Que hay un decreto, ya no lo hay.
Ya no.
Yo le pediría ayuda al presidente Frey, que tiene harta experiencia en tratados internacionales. ¿Qué opina?
No, sin duda, ¿no? Yo creo que vamos a requerir mucha ayuda para recuperar la credibilidad, porque la credibilidad se construye muy lentamente y se pierde en un fin de semana, como este. Los pobletes.
Bueno, es evidente, no lo decimos nosotros, en este análisis que podemos hacer con mucha información que falta todavía por recabar, tampoco hay que satanizar una relación comercial con China, porque la tenemos hace muchísimos años.
Oye, la tenemos en todos lados.
Exacto. Otra cosa es lo que esté diciendo Trump respecto a nuestra relación con China, y creo que ahí tampoco hay que dejar de lado esa arista, que es geopolítica, ya lo decíamos antes. Es tan complejo que definitivamente no es una decisión administrativa o política, son ambas. Es así de complejo y así de profundo hacer el análisis que va a tener que hacer el gobierno entrante, pidiendo todas las ayudas. Muy buena idea y han tenido una muy buena relación además José Antonio Kast con el presidente Frey, y en esta materia yo creo que va a tener que hacer un proceso lento, un proceso con
y lo que estamos viviendo con China es una arista más de los resultados de la pésima gestión de este gobierno, porque lo mismo estamos viviendo en el manejo de salud con las listas de espera, o en el manejo de educación, o en el manejo de vivienda. O sea, este tipo de soluciones hechas a última hora, poco transparentes, con consecuencias nefastas para Chile, y el gobierno va a tener que llegar a revisar. Esto nos cayó en el verano. Ya teníamos con una lista más o menos larga de crisis o desafíos, llamémoslo, para esta próxima administración. Y ahora nos llega esta en lo internacional y comercial. ¿Qué más nos va a venir en los próximos 10 días? Porque ya la verdad es que nada sorprende.
Nada sorprende. Bueno, ojalá, porque queda... ¿Cuántos días? ¿13 días? 13 claro. días, los de marzo. O sea, que algo queda. Así que cuando uno dice, no, hasta aquí la sorpresa... No, no. Ojalá que sea así. Bueno, muchas gracias a nuestro panel, a Manuel Covarrubia, concejal de la Comuna de La Reina, a Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, a Victoria Pumont, siempre con nosotros aquí los días jueves desde Salud Libre. No, hemos hablado de salud hace tiempo, vamos a tener que recuperar. Ahora que partamos en marzo, vamos a poner agenda de salud, que es un tema que uno se olvida, sí. y por Dios que hay problemas ahí, ¿no?
Sí.
Así que le damos las gracias también a los que nos escuchan, a Erika Magallanes, con mucha fuerza aquí en Directo de Grano. Nos dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura, porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa. Y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman. Así que nosotros nos despedimos. Un abrazo. Chau, chau.
Chau.
En Agricultura fue Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Zapka Parragués.